Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna.
¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero darle la más cordial bienvenida a este nuestro punto de encuentro en la radio que hemos denominado Cruzada con Luis Palau, aquí donde estudiamos juntos diariamente la Biblia, la Palabra de Dios, de la mano como siempre de Luis Palau. Y en este día, al culminar con nuestro estudio en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, te presento el mensaje titulado Conflicto con el Acusador. Sin más entonces, con nosotros Luis Palau.
¿Cuánto me agrada estar de nuevo de visita en su hogar para estudiar la primera epístola a los Tesalonicenses? Hemos llegado al sexto estudio. Estamos en el capítulo 2 de Primera Tesalonicenses y en esta ocasión vamos a estudiar los versículos 17 al 20. Tan solo cuatro versículos, pero que tienen una enseñanza hermosa, aunque yo lo he titulado Conflicto con el Acusador. Usted ya sabe que el acusador en la Biblia es Satanás. Satanás es el enemigo de los cristianos. Satanás persigue a la iglesia de Cristo. Satanás ha sido enemigo de Dios desde el principio de su caída y desde la creación del mundo. Él ha causado el problema de los seres humanos. Él introdujo el pecado por la mujer y el hombre, primeros en el jardín del Edén, Adán y Eva. En este pasaje encontramos tres cosas principales. Yo quiero compartirlas con usted. En los versículos 17 y la primer parte del 18, vemos el afecto que une a los hermanos en Cristo. Hay un afecto en la familia de Dios. En la iglesia verdadera de Cristo hay un amor entre los hermanos. No somos perfectos, usted y yo lo sabemos, ¿verdad? No somos perfectos, pero nos amamos porque pertenecemos a la misma familia. Y dice en el versículo 17 San Pablo, hablando de sus hijos en la fe, los tesalonicenses, dice: nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Pablo abre su corazón y dice: queridos tesalonicenses, yo tengo un afecto, un amor para con ustedes que rebasa de mi corazón. Dice: estoy separado de vosotros, pero es solo de vista. Mi corazón está ya en Tesalónica. Él dice: tengo un gran deseo de ver el rostro de ustedes. El otro día me decía una señorita que estaba de novia con un muchacho que no es creyente evangélico y que por lo tanto está en rebelión contra Dios. Ella me decía, creyendo que me había dicho una gran cosa, y muchos otros me lo han dicho también, en la Argentina, mi país y en otros países, me dicen: yo no necesito ir a la iglesia, yo no tengo que ir a las reuniones, yo puedo caminar con Dios en mi hogar. Ah, sí, sí, ese argumento siempre me hace reír, a veces hasta me hace enojar, porque el que ama a sus hermanos no va a la iglesia porque alguien demanda que vaya a la iglesia. Va a la iglesia porque el amor de Cristo lo constriñe, porque tiene afecto hacia sus hermanos. No es una obligación, sino que es un placer. Yo viajo con los compañeros del equipo a campañas evangelísticas a otros países siempre. Tengo que dejar a mi querida esposa en el hogar, lejos, a miles de kilómetros. Cuando termina la campaña, apenas puedo, me subo al primer avión y regreso a mi casa. ¿Por qué? ¿Porque alguien demanda que lo haga? No, sino porque yo amo a mi esposa Patricia, yo amo a mis hijos y quiero volver a mi casa. San Pablo dice: así amo yo a los tesalonicenses. Él dice: yo quiero ver vuestro rostro, mi corazón está allí. ¿Sientes tú lo mismo por tu iglesia? Si no lo sientes, tienes que pedirle al Señor que te dé ese afecto para con tus hermanos en Cristo, porque será señal de una buena relación entre tu alma y Dios si tú amas a los hermanos con cierta desesperación. La segunda división encontramos en la segunda parte del versículo 18 de Primera Tesalonicenses 2, la oposición satánica contra ese afecto sincero. Usted sabe que a Satanás nada le molesta más que ver una congregación, una iglesia, donde el amor reina, donde hay paz, donde hay servicio para Dios. Cuando Satanás vio la paz del jardín del Edén, se metió para causar disensión. Cuando Satanás vio la paz de la iglesia primitiva, metió a Ananías y a Zafira para corromper la iglesia primitiva. Y si en tu iglesia hay paz y amor, cuidado con Satanás, porque Satanás quiere destruir la paz, el afecto sincero entre los hermanos. Dice San Pablo: yo ciertamente, Pablo, quise ir a veros una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás siempre quiere estorbar la obra de Dios. ¿Sabía usted? ¿Hay problemas en su iglesia local? Sepa que Satanás está detrás de ellos. ¿Hay luchas fratricidas, por así decirlo? Eso es obra de Satanás. Satanás impone obstáculos físicos a veces para causar problemas. Crea desprecios denominacionales. Cuando alguien dice: mi denominación es superior a las demás, mi denominación es la única verdadera iglesia, proviene de división satánica. Satanás siembra sospechas y rencores personales entre hombre y hombre, mujer y mujer, dentro de la congregación. Satanás inventa disputas supuestamente doctrinales para encubrir odios obviamente personales. Muchas veces hay luchas interdenominacionales y supuestamente la razón es doctrinal, pero la verdadera causa son luchas de personalidades, de pequeños dictadores dentro de las iglesias y las denominaciones, y usan la doctrina como una capa, como una cortina de humo para tapar los verdaderos motivos del conflicto, obra de Satanás. Satanás engaña pretendiendo darles una experiencia personal con Dios que les hace superiores a los demás. Y hay algunos que dicen: ah, yo soy más santo que tú, porque yo he tenido esta y aquella experiencia. Tú eres un pobre carnal, tú eres un mundano. Yo he tenido esta y esta experiencia, qué santo que soy yo. La altanería satánica. Hermano mío, si hay disensión en tu iglesia, si hay luchas interdenominacionales en tu ciudad, Satanás está detrás de ellas. La Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno, porque allí envía Jehová bendición. Las armas de nuestra milicia, dice San Pablo, no son carnales sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y en último lugar, tercero, versículos 19 y 20, la alegría que recompensa al ganador de almas. Hay una alegría en ganar almas. A mí me parece que la alegría más grande de mi vida es cuando se convierte un alma por medio de mi ministerio. Proverbios 11 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. San Pablo dice aquí en 1 Tesalonicenses 2, 19 y 20, ¿cuál es nuestra esperanza, dice Pablo, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿Acaso no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo había ganado a los tesalonicenses para Cristo, los ama como hijos espirituales, ellos son su esperanza, su alegría, su corona. Él dice que el regreso de Jesucristo era el día de la coronación para San Pablo. ¿Por qué? Porque al ver a todos estos tesalonicenses sentados alrededor del trono del Cordero, cantando alabanzas a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo, esta era la corona más grande que San Pablo podía disfrutar. ¡Ah, qué hermosa es la corona del ganador de almas! ¿Eres un ganador de almas, hermano mío? ¿Estás ganando almas para el Maestro, para el Cordero? El conde Zinzendorf, antes de morir, dijo: mi más grande alegría, ganar almas para el Cordero. Ojalá que esa sea tu oración, tu exclamación. Que cuando venga Jesús, ese sea el día de tu coronación, porque allí estarán tus hijos espirituales rodeando el trono del Cordero. Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿no es cierto?
Para ponerse en contacto con Luis Palau y hacerle llegar sus comentarios o sus preguntas, escríbale a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net. Y así llegamos al segmento de la música. Hoy nos acompaña Danilo Montero.
Como el relámpago que sale en el oriente y va al occidente, así será cuando vuelva el Señor. Como un ladrón que viene en la noche y nadie lo espera, así será cuando vuelva Jesús. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús
acompañaban Marcos Witt, Danilo Montero y Luis Santiago con esta preciosa melodía titulada Volverá. Lamentablemente nuestro tiempo se terminó, pero si el Señor lo permite nos vamos a estar reencontrando en una próxima presentación. Mi nombre es Jorge Escopazo, fue un placer acompañarle en este día, que Dios le bendiga ricamente.
Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios.